con cuadro y sin cuadro.
Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador. Señoras y señores, a todos, muy buenas noches. Ya hay un paso montado a falta de flores como para salir a la calle. Como siempre, es el de la Virgen del Rosario de Montesión, que este domingo quedó dispuesta con sus galas del Jueves Santo y con la candelería fundida. Es la primera imagen que se coloca ya dispuesta para salir a tres semanas para que llegue la Semana Santa. En estos días, en las iglesias, en las capillas, en las parroquias, comenzarán a crecer los pasos que nos anuncian lo que llega. Esta es ya la semana del Cabildo de Toma de Horas, que se va a celebrar el domingo con apenas incidencias en la nómina, debido a que, salvo en el Miércoles Santo, se va a repetir el esquema de 2024, del año pasado, un esquema que no se pudo ensayar por la lluvia. Lo que habrá serán leves retoques, y atención a esto, que puede ser, atención, una de las grandes novedades del año. Porque todavía existe la posibilidad de que este año se estrene el nuevo paso del Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes. Los trabajos de fundición de Orfebrería Ramos están prácticamente terminados y ultimados también los detalles y carpintería de Óscar Caballero. Juanmi Vega, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Fran. Pues si de aquí a la semana que viene se pudieran encajar todos los elementos para salir con la nueva obra, estaríamos ante el gran estreno inesperado de esta Semana Santa, que en principio se pensaba estrenar en la Semana Santa de 2026. Repetimos, dependiendo de si los trabajos pendientes, que son pocos, se terminan. La Junta tomará la decisión las próximas semanas.
Esta noche les invitaremos a una magnífica cata de torrijas, a ver si ganan las tradicionales o las vanguardistas, por cierto, que a nuestro compañero de ciriazos, Diego Geni, le cayó este fin de semana la maldición del brioche, porque el jueves pasado le dio un ciriazo a las torrijas que se hacen con este pan, y lo que primero que le ponen de postre este fin de semana es una torrija de pan brioche. Hablando de ciriazos, aquí está.
Holy Cars, el coleccionable de la Semana Santa de Sevilla, patrocina el ciriazo de El Llamador.
Hoy el ciriazo de oro con José León.
En 1917, Muñoz y Pavón pedía a los cofrades de Rancio y Abolengo que no criticasen la espontaneidad de los gitanos con su Manuel, pues era fruto del amor auténtico. Más de un siglo después, ahora con más Rancio que Abolengo, continúan atizando el fuego inquisitorial contra lo distinto, lo que entienden como raro y peligroso. Ejemplo de ello es José Cretario, a quien le doy mi ciriazo porque hace dos semanas asustaba al personal con los piropos de Morillo a la Esperanza de Triana. Todo ello bajo el vacío argumento de la descontextualización, el mismo que empleó Almaraz para prohibir a Noel, el que permitió a Bandarán eliminar las alegorías en el Santo Entierro, el que empleó el Consejo para silenciar a Maireles. Mi sahumerio para quien no resta, sino aporta, para Fernando Morillo Lasso, que hizo del atavío de la Esperanza Trianera una hipérbole artística fundamentada en el amor y la entrega. Él fue y es verdadera religiosidad popular, un ejemplo para todos. Así que vayan mis palabras para una Semana Santa con más escote de picardía y con menos trincheras oscuras y ambiguas desde donde lanzar la piedra y esconder la mano.
La experiencia inmersiva Alma y Pasión Semana Santa en Sevilla, homenaje a Rafa Serna, les ofrece la marcha invitada.
Hoy la marcha invitada viene desde el corazón de Córdoba. Se ha celebrado este fin de semana Cabra Santa Semana, con un buen número de ponencias y debates que coordina nuestro compañero Manuel Pérez Alcázar. En la clausura intervino la Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego. Por primera vez se interpretó una marcha que escucharemos mucho en dos meses en Roma, el himno de la coronación de la Esperanza de Málaga, de Perfecto Artola, que es una marcha magnífica que sonó así en Cabra. Hoy se la dedicamos a un oyente del llamador, a Juan Lara, que se encuentra en el hospital de San Lázaro, para desearle que más pronto que tarde esté ya recuperado.
We'll be right back.
el himno de la coronación de la Esperanza de Málaga. Hoy en el llamador, 24 de marzo, recuerdan este día. El año pasado era Domingo de Ramos y no solo llovió.
Está el Señor de Jesús después en la calle. Tranquilo, ¿eh? Ahora se va a levantar. Y arriba con él. Mira el aplauso. Qué fuerza han hecho los costaleros, tanto de dentro como de fuera. Lágrimas y ya cogió el compás. De costero a costero. Y ahí arranca. Arrancando mientras le están poniendo los zancos todavía. Ahora con el izquierdo. Y aquí ha parado de llover, ¿eh? Aquí no cae ni una gota.
Estaba toda la hermandad. Ha tenido la valentía de ponerse en la calle.
Fuerte, ¿eh?
¡Todos por igual, valiente! ¡Hasta
ahí! Y fuerte va arriba ido. Y otro aplauso más. La decisión no ha sido fácil. Más es complicada y más aún con las primeras gotas. Y mira cómo se escucha. Muy poquito a poco.
Un poquito más a la izquierda adelante.
Y como es tradicional, esto es un clásico de este Domingo de Ramos. La banda del Sol interpreta a Cristo del Amor, acompañando estos primeros tramos que está recorriendo el paso de la Sagrada.
La escolanía está cantándole a la trasera, la delantera del paso de la cena ya está abandonando el templo. Escuchamos a los capataces, a los Díaz Talaverón.
No corre. Tranquilo, no asusta, yo te aviso. No asusta.
Es una salida rectilínea, la rampa la forma el mismo adoquinado de la acera.
Tranquilo. Aguantad el paso.
Apunta la banda de las cigarreras para tocar la marcha real. El paso casi está fuera. Casi una salida de una muda. Ahora lucen las vestiduras del apostolado, estrenadas el año pasado. Una imagen que todavía impacta con la mirada clásica del misterio de la cena. El paso sigue de frente. Las maniquetas delanteras van a obligar a comprimirse a todas las personas que están en la acera de enfrente. Ahora revira el paso. Desde el costero derecho le llega la música de la cigarrera. 160 músicos trae este año esta banda. Ha salido el paso desde una chicota en el templo, en el interior. Ahora como un rayo ya está girando. Y ahora sonará el himno eucarístico.
Fran López de Paz en el llamador.
Si paseas por Sevilla, tenemos tres razones para hacerte feliz y disfrutar de la buena gastronomía. Taberna La Encarnación, calle Imagen, Plaza de la Encarnación. San Fernando Bodega, calle San Fernando 25, casco antiguo. Y Cervecería El 21, calle Felipe II, número 21. Desayunos, el mejor tapeo, comidas y cenas. Si acabas de llegar a nuestros establecimientos, bienvenido. Y si te vas, vuelve pronto.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
Vive la emoción más profunda, la belleza más sublime y la pasión más intensa. Descubre la Semana Santa de Marchena, declarada fiesta de interés turístico. Sumérgete en su fe, su arte y la riqueza de una tradición con siglos de historia. Semana Santa de Marchena, un tesoro de devoción y esplendor. Conócela y déjate cautivar. Ayuntamiento de Marchena.
En Flipo Viajes, tu agencia de viajes 100% andaluza, te llevamos a descubrir el mundo en pequeños grupos. Flipo Viajes te ofrece la noticia del día. ¿Qué dices? ¿Te vienes? Flipo Viajes.
Canal Sur Radio.
El llamador.
Cuaresma sublime.
Las 10 de la noche y 11 minutos, pues ahí está la noticia. Los estudiantes decidirán la semana que viene si estrenan el nuevo Paso de Cristo que diseñó Antonio Gutiérrez de la Peña y están culminando, o prácticamente han culminado ya, Orfebrería Ramos y el tallista Óscar Caballero. La idea es saber si la semana que viene están todos los elementos como para que el paso pueda salir dignamente, es decir, sin partes provisionales. Juan.
Y parece, Frank, que puede ser. Los trabajos de fundición ya están prácticamente finalizados y ahora son los de talla los que deberían culminarse para poder encajarse en la carpintería del paso. Si se dan estos condicionantes, estaríamos hablando de que el Cristo de la Buena Muerte iría en un paso distinto un siglo después de que comenzara a salir con este, que siempre se ha considerado como un paso provisional. La solución la tendremos la semana que viene, como decimos, y de ser así, sería otro de los grandes estrenos de la Semana Santa, si no el mayor, por las circunstancias históricas que le hemos comentado.
¿A qué te suena esta marcha, Juanmi?
Esto a Callejuela de Islamabad. Gordo,
Callejuela de Islamabad o Pakistán te corona, ¿no? La producción de los talleres de este país asiático, en lugar de disminuir por la escasa calidad de los materiales, puede hasta incrementarse. Les vamos a comentar una cosa. La Hermandad del Pantano de Morón, que está un poco cortada por el regalo que le ha hecho supuestamente un grupo de devotos, un manto para la Virgen de los Ángeles, obra de Manuel Martín Nieto, no quiere dar, Juanmi, muchos detalles del regalo que ha recibido.
Pues no quieren ni hablar del tema, como tampoco quieren decir si le van a poner tal adefesio a la imagen, pero la hermandad y los donantes han recibido mensajes y correo electrónico de al menos 80 corporaciones de Andalucía pidiéndole la seña y los contactos de los talleres de Pakistán. Podemos estar ante un escenario como es que hermandades con pocos recursos y con necesidad de incrementar su patrimonio, aunque sea con cosas malas, se decida acudir a estos subproductos que llegan del Oriente.
Le seguiremos la pista a esta cuestión pakistaní, a los talleres de Islamabad, y les comentamos al principio también que esta es la semana del Cabildo de Toma de Horas, la semana de los cultos de la Esperanza de Triana y la Macarena, que terminan el domingo, el mismo día que el Cabildo de Toma de Horas. Los cambios serán mínimos, pero hay que tener mucho cuidado por lo siguiente: el domingo cambia la hora, es decir, tendremos una hora menos. No vayan a ser que diputados mayores de gobierno y hermanos mayores lleguen tarde al Cabildo.
Que no sería la primera vez, ¿eh?
Que no sería la primera vez, anda que nos ha presentado gente y al pregón de Semana Santa incluso, cuando ya ha estado comenzado, ¿no? Tenemos algunos cambios, ¿no, Juanmi?
Pues sí, mira, por ejemplo, un dato muy curioso es la distancia de que va a recorrer el polígono San Pablo, y son 10 kilómetros, 720 metros, prácticamente 11 kilómetros. Es la hermandad con mayor recorrido. Y este año, ni el polígono San Pablo ni la hermandad de los gitanos van a pasar por la calle Verónica por un cajón de obra que se encuentra allí. La alternativa es Pinto y Valle, y como le hemos comentado, los cambios pues son mínimos, y solo el Miércoles Santo ensaya el nuevo cambio entre la C, que volverá a ser la segunda, y el Buen Fin, que se colocará la tercera.
Hay una novedad para una coronación que va a tener lugar en la provincia este año, la de la Virgen de los Dolores de Aral. Se iba a celebrar por la mañana, pero el arzobispo ha comunicado que tiene un compromiso ineludible el día 24 de mayo por la mañana, así que la trasladan a por la tarde. Hay especulaciones sobre que si el 24 de mayo lo mismo es cuando viene el nuevo nuncio, porque a don Bernardito la han mandado a Bruselas, o por si hay alguna ordenación episcopal. ¿Y tú has visto el vídeo de TikTok que ha sacado Huelva 24 horas y ABC de lo que ha pasado este fin de semana en el Rocío?
La posible nueva hermandad del Amazonas, ¿no?
Sí, del Amazonas o de los Cherokees, ¿no? Un grupo, está en estas dos cuentas de Instagram y también en la nuestra, un grupo parece como vestidos, no sé si de hippies o de indios.
Yo
o de Cherokee
de indios, ¿no? De Tenochtitlán o una cosa de esta, ¿no? Así, sí. No sé, son como los hippies que van a Ibiza a ver la puesta del sol, pero en versión un poco low cost.
Sí, se han ido al Rocío este fin de semana y se han puesto allí al lado de la Madre de las Marismas a tocar las bandurrias esas que tienen y los tambores y hacer unas danzas tribales. Por la pinta que tienen no deben ser muy americanos. Yo los veo más de aquí, pero con un punto así muy, muy moderno, ¿no? Lo pueden ver, como digo, en el Twitter, en el X del llamador, las 10 y 16. Bueno, pues todo para ti, Juanmi, porque lo tienes de cuerpo presente a Manolo Gordo.
Oye, qué mal suena eso,
lo
Fran.
Tengo al ladito, no. Lo tengo al ladito.
Oye, por cierto, ¿cómo está tu pierna? ¿Bien?
Magníficamente bien, como para hacer un izquierdo por delante.
Vale, vale. Me han dicho que tanto el alcalde de Sevilla como Manolo Alés han decretado que pongan una rampa.
Sí, como la del Salvador.
Efectivamente, en la campana para que hagan una subida. Sí, pues,
exactamente.
Lo que está claro, Manolo, parece, Frank,
y que algunas bandas también van a tocar cuando lleguen allí la marcha de Iron Sair.
Lo que parece es que la Semana Santa le va a doler un poco la herida, ¿no?
Pues puede ser. Oye, este fin de semana, tranquilidad, que vamos
el
a tener...
que viene, ¿no?
Sí, esta semana, tranquilidad, nada de 30 grados, como están diciendo algunos, 24 grados de máxima, el fin de semana, y 9, 10 de mínima, o sea que soleado. Yo lo que estaba, lo dije este fin de semana en la Gran Jugada, y lo pensaba esta tarde cuando venía para hacia la radio, que hay niños que han nacido en los últimos días que han podido ver por primera vez la luz del sol hoy, ¿no?
También otros que se han llevado años sin ver una gota de...
También es verdad. Y los que nazcan, por ejemplo, el jueves de Pasión, pues el viernes de Dolores también lo van a ver, ¿eh? Aunque las nubes... Sí, el sol. Van a ver el sol el viernes de Dolores. Así que, aunque las nubes van a ir apareciendo a medida que avance la noche. El sábado de Pasión parece que la cosa no pinta bien. Los cielos van a estar prácticamente nublados y existe la probabilidad de un 59% de lluvia durante toda la jornada. Cuidadito. El domingo de Ramos amanece completamente nublado y con un 60% de riesgo de lluvia. Aunque, por fortuna, los cielos se van medio despejando y el riesgo de lluvia decrece hasta el 25% durante la tarde-noche. Eso nos da esperanza. Lunes y Martes Santo, eso sí, van a ser jornadas nubladas, pero mantenemos ese 25% de riesgo que dejamos el domingo de Ramos por la noche. Oye, lo que nos hace pensar que vamos a tener dos días completos y esperemos que sin complicaciones. Pero todo cambia el Miércoles Santo. La nubosidad abundante viene acompañada de tormentas por la mañana y chubascos y tormentas por la tarde. Estamos hablando de un 70%. Mientras que al anochecer los cielos pueden ir despejándose un poquito, aunque existe un 55% de probabilidad de algún chubasco con descargas eléctricas con todo lo que eso supone. Y ya estamos en el Jueves Santo. Amanece nublado, Fran. Y nos puede sorprender algún chubasco o alguna tormenta en la mañana, 58%. Y en la tarde también tenemos las carnes abiertas, porque las tormentas pueden hacer acto de presencia. Durante la noche el cielo va a seguir nublado y lo peor es que va a ir a más, existiendo la posibilidad de que durante la madrugada tengamos un 65% de tormentas y chubascos.
Vaya.
Y claro, si venimos de una madrugada pasada por agua, el Viernes Santo se nos presenta con ese mismo porcentaje durante toda la jornada, 65%. Nos encontramos chubascos, tormentas durante la mañana, la tarde y a medida que anochezca. Pero ojo, porque los cielos se comienzan a despejar en un momento determinado de la noche. Ojalá que sea mucho antes de lo previsto, ¿no? El sábado santo, eso sí, va a ser luminoso y resplandeciente. Podremos ver a la hermandad del sol salir. Podremos salir a la calle y disfrutar sin ningún problema con 22 grados de máxima y 8 de mínima. Y el domingo de resurrección se volverán a nublar los cielos, pero podremos contemplar por las calles de Sevilla al resucitado, ya que poco a poco se irán despejando. Ojo, que siempre advertimos que estos son modelos, previsiones, pero que a nosotros nos gustan porque, oye, suelen dar bastante en la diana, como sucedió el año pasado. Si bien es cierto que nos encanta equivocarnos cuando damos malas noticias, aunque algunos crean que no.
Vamos, que resumen, sábado de pasión, lunes, martes y miércoles, la túnica que sigan el artillo.
No.
Ah, miércoles, jueves.
Sábado de pasión.
Miércoles,
domingo de Ramos.
Bueno, pero domingo. Miércoles, jueves y viernes.
Miércoles, jueves y viernes.
Vale.
Sí.
Vale.
La cosa chunga. Pues bastante bueno, chunga.
Son modelos.
Que ojalá nos equivoquemos.
La semana pasada era muy diferente.
Era muy diferente.
Pero la semana pasada
era maravilloso.
Se está acercando.
Cada vez nos acercamos más. En fin.
Bueno, tú dices si al final a Antonio Delgado le hacemos un quinario o una novena.
Yo creo que sí, que vamos a tener que rezarle
mucho. Qué cosa
mucho.
De novena, ¿no? Uf. Bueno. Bueno, gracias Manolo.
Un abrazo.
Son las 10 y 21 minutos.
Este año no lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazareno. Túnicas y capirotes a medida, escudos bordados, complementos, todo para el costalero. Vendemos las telas de todas las hermandades. Ruán, sargas, lanas, rasos, terciopelos. La Casa del Nazareno, en calle Matacas 41, Puerta Osario y en lacasadelnazareno.com. Recuerda, en el 41 de Matacas no tenemos sucursales.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea a la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
Hola Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah, sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada y el trato magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla, Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com.
He perdido las llaves del coche, jolín. ¿Estarán bajo el cojín o bajo la suela del mocasín? ¿Se las habrá comido el mastín? ¿O se habrán caído por ese hueco tan chiquitín? ¿Quizás en el jardín? Tampoco junto al bombín. En fin, será fin. Pediré otras llaves del coche en Auto El Bombín.
Copia y duplicados de llaves de coche de todas las marcas en Auto El Bombín. Auto El Bombín. En Triana, calle Febo 19 y San Pablo, calle Tesalónica. Autoelbombín.com.
Coria del Río te espera del 13 al 20 de abril en su Semana Santa declarada de interés turístico. Histórica festividad que recoge cofradías desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección con una calidad artística sin igual. Coria del Río, paseando la fe a orillas del Guadalquivir. Ayuntamiento de Coria del Río, culturalmente increíble.
Cuaresma sublime.
El llamador.
Canal Sur Radio.
Bueno, pues esta noche se han entregado en el Caixa Forum los premios del Consejo, los premios periodísticos, el Fernando Carrasco de Periodismo, el premio de fotografía Martín Cartaya y el premio de investigación Jorge Bernales. En esta ocasión Joaquín Caro Romero ha recibido el primero, el segundo una fotografía de José Luis Montero Ramos, publicada en Diario de Sevilla, y para Joaquín Rodríguez Mateo, el de investigación, por un artículo titulado Los Pérez Torquemada y el crucificado de los mulatos. Lo que pasa es que no sé si sabéis que Joaquín Caro Romero no ha podido ir a recoger este premio, ni podrá ir a recoger el miércoles, el de Semana Santa de Sevilla, ni va a poder ir a recoger la bambalina de plata porque lo han operado del hombro. Pero tú fíjate cómo se cayó. Fue a la Macarena a recoger el anuario, iría leyéndolo por el camino, entra en el mercado de la calle Feria, se cae y se rompe el hombro. Uf, vaya, así que lo han operado el día que iba a recoger el premio Fernando Carrasco. Está en traumatología y él está muy asustado porque sabéis en qué habitación está.
Verá.
En la 313. Pero bueno, está muy animado. Dice que la operación ha salido muy bien y que más pronto que tarde Joaquín estará dando paseos por su barrio de San Pedro. Hoy, como estamos celebrando las bodas de plata de su pregón, no podíamos dejar pasar este fragmento memorable que hace 25 años el pregonero le dedicó a su virgen, a la Macarena.
La esperanza Macarena, como todo verdadero amor, no tiene edad. Siempre está naciendo. El tiempo pasa por nosotros, no por ella. Y se da la circunstancia de que la Señora de la Esperanza es más joven que su hijo, el Señor de la Sentencia. Cuando el 25 aniversario de la coronación escribí: más joven que su hijo es esta madre, y el tiempo, por designio de su padre, no cambió sus pupilas ni su sien. Te adoramos con tanta fe y ahínco que contamos los años que no tienes, pues no has cumplido aún los 25. Gracias, bendita madre de la esperanza, por haberme permitido llegar hasta este atril para cantarte. Gracias, lucero vespertino, estrella matutina, rosa mística, casa de oro, vida, dulzura y esperanza nuestra, suprema expresión de la guapura más gallarda, perfecta y bienaventurada. Salve hecha carne, letanía hecha repique, razón de nuestra fe y causa de nuestra alegría, que con la fe y la esperanza reparte la caridad a manos llenas. Hace más de 4 siglos, cuando se aprobaron las primeras reglas de la hermandad, tú no habías nacido, pero ya presentíamos tu existencia, soñábamos con tu hermosura, adivinándote y adorándote. No llegamos tarde ni temprano, sino a tiempo. De generación en generación, siempre una misma esperanza y una misma fe de enamorado que hoy y aquí declara su amor de esta manera. No sé cómo está más guapa la esperanza Macarena, si con el manto granate, el de malla o el de brea, el negro o el de tisú, el blanco, el verde botella, o el que en terciopelo verde bordara esperanza Elena para aquel glorioso mayo de coronación y fiesta. No sé con qué está más guapa la esperanza Macarena, si con saya de volante, o saya azul de princesa, o saya de eucaristía, o saya como bandera hecha con tela de novia y taleguilla torera. Con medallas y rosarios, el cristal y el mármol sueñan, con latines en el coro, incensarios y navetas. El alfiler y el espejo y el peine con que se peina se están preguntando siempre cómo está más guapa ella, si en el camarín mirando al que la mira y le reza, o entre la jardinería de su paso en primavera, o bajando a recibirnos en el besamanos puesta. No sé cómo está más guapa la esperanza Macarena, si un sábado por la tarde o un domingo de cuaresma, si en la madrugada grande por la calle ancha la feria con fajín de general, aunque no estuvo en la guerra, o cuando suena la salve en la basílica llena. Se va un siglo y viene otro, pero ella siempre se queda, y nosotros preguntando con qué está más guapa ella, y nadie sabe decirlo, ni aproximarse siquiera al concepto, a la medida, al gusto y al teorema, que todo lo que se pone lleva su hermosura impresa, y vuelve loca Sevilla, y con Sevilla al planeta, que la locura a su lado es locura sin frontera, y sabe que a la esperanza no hay nadie que no la quiera. Se va un siglo y viene otro, pero ella siempre se queda, y nosotros preguntando y soñando con la reina. Madre de los macarenos, un sueño de madre perla, un sueño de guardabrisa, de entre varales y cera, un sueño de amor y gloria, un sueño de cielo y tierra, un sueño de madrugada, cogido a la manigueta, un sueño de Ave María, dentro de la parihuela. Sé que si la sueño yo, es porque todos la sueñan, como la soñó José, camino de Talavera. como Muñoz y Pavón, como Rodríguez Ojeda o Inmaculada Rodríguez, que le puso en la cabeza todo el oro de Los Ángeles, que Sor Ángela fundiera. Se va un siglo y viene otro, pero ella siempre se queda, que alumbró hace 2000 años al señor de la sentencia, y parece que fue ayer el parto de la Azucena. Y ya en el año 2000, con 2000 locuras nuevas, que la lengua no se cansa de pregonar su belleza, sigo diciendo lo mismo, lo que otros antes dijeran y lo que dirán también los que mañana la vean. No sé cómo está más guapa la Esperanza Macarena.
El Llamador.
Canal Sur, la radio de Andalucía.
El relato médico de la Pasión según Sevilla, segundo episodio, segundo capítulo, con Fernando de la Portilla. Buenas noches.
Buenas noches.
Jesús es prendido. Jesús probablemente pues se ha llevado a la casa de Caifás, donde lo echan por un agujero. Se mete en una especie de celda. Pero después, un episodio que conocemos bien por nuestros pasos, llega la flagelación y la coronación de espinas, que esto es, Fernando, como una puerta sin retorno, ¿no? ¿Qué lesiones le provoca estas dos acciones a Jesús?
Bueno, lo has dicho, lo has descrito perfectamente. Yo creo que es la puerta ya que va a permitir no solamente la medicina del pasado, sino del presente, a que Jesús tenga un evento que puede ser irremediable. Va a ser azotado con un elemento que muy, muy bien conocen todos los sevillanos, en la que cuelgan bolas de plomo o incluso huesecillo, y en el que va a ser dado por verdaderos especialistas en dar la flagelación, doble persona, uno por cada lado. Comienzan por la espalda, probablemente caída en el suelo, en el pecho posteriormente, siempre atado a una columna, así se describe cómo se debe de dar. Y además cada golpe de esos huesecillos, de ese plomo, provoca no solamente la rotura de la piel, sino el arrastre y el arrancamiento literal de la piel, el tejido celular subcutáneo, exponiendo el músculo.
¡Uno!
Si se hubiera detenido a mitad del castigo, es decir, fueron más de 40 latigazos, ¿hubiera sido posible la recuperación de Jesús con la medicina de entonces, con la medicina de aquel momento?
Muy buena pregunta, Fran. Y es una de las cosas que hemos reflexionado todos los autores de este libro, en el que hemos tenido una verdadera tertulia médica, una sesión clínica en torno a Jesús en determinados eventos médicos. Si hubiera recibido el castigo judío, que es de 40 para abajo, latigazo, con dignidad, así se describe, quizá hubiera tenido una cierta recuperación, quizá hubiera sido lavado las heridas, se hubiera aplicado vendajes de lino con algún ungüento a base de aceite, mirra, vinagre, que era un antiséptico típico de la época. Lo que tengo la duda, y tenemos la duda, de que la infección y el tétano no hubiera ocurrido posteriormente. Parece que los fenómenos, los momentos de guerra en los que los romanos estaban siempre inmersos, los médicos eran verdaderos especialistas en heridas de este tipo y se salvaba mucha gente. Quizás en ese momento hubiera salido Jesús adelante. Ahora bien, lo has dicho muy bien, a partir de 40... provocó la pérdida sin duda del 10-12% de la volemia de Jesús.
y eso es complicado, salir adelante. Hoy en día sí, hombre, si lo trasladamos aquí, pues luego en posteriores episodios, si tenemos ocasión, podemos ver eso, ¿no? Pero en ese momento, con un 10% de abolemia, es complicado, ¿no?
Uh-huh. Estás hablando del vinagre, ¿no? Como un antiséptico. Uh-huh. Hoy se utilizarían otro tipo de sulfamidas o otro tipo de elementos, no otro tipo de medicamentos para curar esas heridas.
Sin duda, vamos. Mm. Ahora tenemos una farmacopea que no la había en el momento, uh-huh. pero ya digo, empleaban aloe, empleaban vinagre, productos que hoy en día seguimos utilizando. Vinagre ha sido acético. Nuestro debidado, clorexidina, povirona yodada, en definitiva, no son más que elementos de la naturaleza, ¿no?
Uh-huh. Estaba diciendo antes que los latigazos, pues, ocupan toda la espalda, quizás la parte del pecho, las piernas también, es decir, un dolor integral en todo el cuerpo.
Vamos, no cabe la menor duda. Quizás ya los últimos latigazos, una cosa importante es que evitaban la zona del corazón, porque un golpe en el corazón puede provocar la muerte directa, al igual que también la resucitación, de ahí el masaje cardíaco externo, pero evitaban la zona que sabían muy bien cómo matar o cómo mantener vivo al reo. Pero sin duda el dolor que tuvo Jesús fue impresionante, debió de perder la conciencia, no tengo la menor duda, aunque estamos hablando de un ser divino, ¿no? Que está por encima de todo. Ahora, cuando he tenido ocasión de firmar alguno de los libros, he puesto que la fuerza de Jesús siempre acompañe tu vida, porque esa fuerza tuvo que ser algo tremendo, ¿no? Uh-huh. Para mantenerse en pie.
Después vino la coronación de espinas, ¿no? En el mismo pretorio. ¿Qué lesiones le pudo provocar que le incrustaran en la cabeza esa especie de casco, ¿no? Porque al final fue un casco lo que le colocaron en la cabeza, sobre el pelo, sobre la frente.
Sí, la guardia romana que estaba en ese momento cogió lo que tenía a mano, que eran las ramas que utilizaban para avivar el fuego. Construyeron con dificultad un casco que tuvieron que amarrar con cuerda, porque si no se abría. Por tanto, tenemos un casco, alrededor tenemos una cuerda sujetándola, penetrando el cuero cabelludo, la zona occipital, la temporal, probablemente una de las órbitas, haciendo una herida que llamamos ensedal, que es que entra y sale la espina. Tenemos una expresión, el gran poder, muy, muy significativa de eso, que es una herida ensedal típica, ¿no?
La que le entra por la ceja.
La ceja y sale y se ve la salida. Sin duda eso debía existir, pero no solamente en ese momento, que debía ser tremendo. Después sube con el madero, dándose golpe, clavándose continuamente, pero es que después la cruz la tiene también, por lo cual eso fue penetrando en la piel, en los músculos, contrayendo la musculatura, provocando una hemorragia profusa. Y tenemos una cara deforme, ha recibido un golpe en el Monte de Olivos, a mi parecer, por la lectura de los evangelios, no una bofetada, un palo, rapisma, lo describen muy bien, y posteriormente numerosas caídas porque no podía sujetarse, iba amarrado el madero en el hombro. Exacto. Con los pies, con las manos extendidas, los brazos extendidos, una cuerda amarrada al pie derecho, otra cuerda amarrada al reo de delante, debió de caerse. Yo soy del partidario, digo yo y mis compañeros, que Jesús no pudo, pudo llevar muy poco tiempo el madero, porque después de ese castigo tan tremendo de la flagelación, en el que tenemos un paciente moribundo o totalmente chocado, ponerle unos 50, 60 kilos subiendo una cuesta, son unos 400 metros aproximadamente, al Gólgota, pero no tenía fuerza para eso. Estoy totalmente convencido que tras la primera caída tuvo que recibir ayuda.
Uh-huh. ¿Y era probable que Jesús ya dejara de sufrir dolor después de tanto? ¿Es posible eso en un ser humano?
Sí, es posible. Es posible porque se produce una hipoperfusión, una bajada del flujo cerebral y hay obnubilación. Algún paciente que ha sufrido un trauma, hablamos de un paciente actual, y le pregunta, ¿usted recuerda algo? Yo no recuerdo nada, yo recuerdo que ella estaba en el hospital. Hombre, pero si tenía, si nos hablaba, no recuerdo nada. Eso es parte del mecanismo en el que hay una bajada del flujo cerebral y por tanto se pierde la memoria, ¿no?
Este es el relato médico de la Pasión de Jesús con Fernando de la Portilla que estamos escuchando en El Llamador, segundo capítulo. En el tercero estaremos en el camino del pretorio al Golgota. Hasta la próxima, Fernando.
Un saludo.
Este verano vas a flipar con tus vacaciones. En Flipo Viajes tenemos preparada para ti la mejor selección de viajes en pequeños grupos a grandes destinos de todo el mundo. Circuitos por Europa, cruceros, destinos exóticos, Oriente Medio, Asia, con guía acompañante desde Andalucía y todo organizado para que disfrutes sin complicaciones. ¿Qué dices? ¿Te vienes? Flipoviajes.com.
Asador Montequinto con Sevilla y sus fiestas de primavera. Le esperamos con gran variedad de carnes a la brasa de vacuno, ibéricas y de importación. Local perfecto para tertulias de amigos, reuniones ejecutivas o cualquier celebración. Abrimos para almuerzos todos los días y cenas de viernes a domingos. Asador Montequinto, un referente gastronómico desde 2011.
Holy Card 2025, el nuevo coleccionable de la Semana Santa de Sevilla, vuelve con más de 600 cromos cofrades con nuevas fotografías. Este año además, como novedad con las Hermandades de Gloria, las bandas de música, los carteles de Semana Santa o las Gold Cards con las históricas imágenes de la procesión magna de diciembre. Hazte con Holy Card en tu kiosco más cercano, tienda Pepe Pinreles y en holycard.es.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
¿Dónde habré perdido las llaves del coche? ¡Jolín! Cuando regaba el jardín, animando al Betis en el Villamarín. Cuando fui a casa de Benjamín. O quizás en el hotel de Berlín. Colorado, colorín, esta búsqueda no tiene fin. Pediré otras llaves del coche en Auto El Bombín.
Copia y duplicados de llaves de coche de todas las marcas en Auto El Bombín. Auto El Bombín. En Triana, calle Febo 19. Y San Pablo, calle Tesalónica. Autoelbombín.com.
Restaurante Ventapazo les ofrece La Tertulia. Restaurante Ventapazo, en Sanlúcar la Mayor y también en Benacazón, para disfrutar y comer de categoría. Ventapazo.
Yo soy de Montesión y de la Veracruz.
Yo soy de la Macarena.
Yo soy de la Esperanza de Triana.
Yo soy de La Paz.
Yo soy del Gran Poder.
Yo soy de Jesús Despojado.
Yo soy de Montserrat y de la Macarena.
Yo soy de los Estudiantes.
Somos del Llamador.
Y nosotros somos muchos de Torrijas, los llamadorianos se fueron a una cata de Torrijas tradicionales y de estas de nueva generación. Ahí estuvo Javi Blanco.
Bueno, aquí suena la música, estamos en el Hotel Meliá Sevilla de la mano de Go Evento, en la segunda cata de Torrijas, que esto va a ser espectacular, Torrija Artesana. Está con nosotros Javier Villa, ¿qué tal? Muy buena.
Muy buena, ¿qué tal? Bueno, encantado de que estéis aquí con nosotros.
Eso te iba a decir, bueno, ¿cómo va a ser? Vamos a adelantarnos un poco a cómo va a ser esta cata de Torrijas. ¿Cuáles son las novedades de este año?
Pues mira, las novedades es que este año hemos tirado un poquito más allá de... con empresas más relevantes y hemos mezclado la tradición y la vanguardia dentro de lo que puede ser una torrija. De ahí que yo creo que este año va a ser más complicado y va a ganar, creo, que un poco por el público que vote.
¿Cómo va a ser la selección? ¿Cuántas muestras hay? Imagino que toda la gente que hay aquí probará un poco de todas para tampoco no empacharse, ¿no?
Bueno, te diría que los catering han sido muy generosos y todos vais a probar una torrija de cada uno de ellos.
Hasta aquí, estoy aquí tomando un cafelito con Charo Reina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estábamos hablando del tipo de torrijas, de que aquí cada vez se hacen torrijas más modernas, ¿no? ¿Cuál es la torrija que te gusta a ti?
A mí la clásica de toda la vida, la torrija de miel. Que sí, que hay muchas torrijas tuneadas, ¿sabes? Tunetorrijas. Pero no, ya la que está entorrijada, que somos viciosas de las torrijas en Semana Santa, yo creo que nos gusta la torrija de miel aquí en Sevilla.
¿Qué es lo más raro que has visto en torrija?
Bueno, pues una con crema de pistacho.
Bueno, pues ya nos hemos sentado en esta mesa, que es la mesa del llamador, y ha llegado
Está por aquí Juanmi Vega, que se ha venido a merendar conmigo. ¿Qué tal? Muy buena.
Muy buena, Javi. Pues nada, aquí ya tomando algo, ¿no? Esperando las torrijas. Estamos ansiosos de descubrir las cuatro torrijas que competirán hoy para ver cuál es la mejor.
Parece que te han hecho un homenaje, porque está por ahí de fondo el Cristo de la Salud de San Bernardo, la Virgen del Refugio, y bueno, y el incienso huele aquí, que da gusto.
Sí, además es que estaba presidiendo, no me lo esperaba, me encontré aquí al priosto de la hermandad y a otro cargo, y bueno, como en casa, y además contigo aquí, que vamos a disfrutar de un ratito muy bueno.
Vamos a saludar ahora también a otros compañeros. Está por aquí, que vino también el año pasado, y ya no vamos a hacer unos clásicos de la Cata de Torrijas, José Antonio Rodríguez. Buenas noches, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Yo esto ya es de las cosas que me apunto fijo. Me apunto fijo a esto y no pienso faltar ninguna cita. Me encanta lo de catar torrijas, tiene su punto, tiene su gracia siempre. Y además hay cosas, se hacen cosas muy interesantes, y desde lo más clásico a lo más vanguardista, creo que hay un abanico que hay que aprovechar, claro.
¿Tú votaste la ganadora el año pasado?
Sí. Sí, la que me gustó más fue después la que ganó. Así que a ver qué voto hoy, a ver si suelto.
La banderita azul creo que fue, me acuerdo.
Sí, creo que le pusieron más.
Como en las playas, como las buenas playas, ¿no?
Como las buenas playas. Acabó dentro, que es lo importante.
¿A Juanmi le gustan más las torrijas más modernas o las tradicionales?
A mí me gusta que no lleven miel, porque si no me empalagan demasiado. Entonces hoy puede que lo pase un poquito. Yo te las voy a echar a ti, José Antonio, ¿sabes? Yo he hecho porque yo mucho no me gusta. Pero a mí con el heladito de vainilla, las que le gusta a Fran también le gusta esta.
¿Eres de las modernas entonces?
Soy modernito, como con las marchas que me gusta. Un poquito cani también. Tengo ahí ese aire. Ojo, cuidado, ¿eh?
Bueno, va a empezar, vamos al lío. Bueno, José, ya están aquí las torrijas. Vamos a ver, así a primera vista, ¿qué te parece?
A ver, a primera vista, primera inspección ocular, veo que dos son muy clásicas en aspecto y otras dos son tremendamente vanguardistas. Una tiene por encima una especie de galleta, de cookie, y después tiene una base como de una compota de manzana o mermelada o mango.
Ese color, sin duda, ¿eh?
Sí, no sé, puede ser mango, no sé lo que es, lo voy a probar.
Está masticando. Esta es la del el bastoncillo amarillo, que tiene también una especie de crema blanca encima.
Esta está impresionante, está buenísimo. O sea, no es la torrija clásica, pero tiene un sabor buenísimo, suave. La textura es maravillosa, es muy blandita, se deshace la boca. Esta me ha encantado.
Bastón amarillo. Le he dado la vuelta a la mesa y Juanmi ya ha probado la del palo verde. ¿Que esa cuál es? A ver, la más clásica, ¿no?
La chiquitita cuadradita clásica de toda la vida. Ahora estaba empezando la otra clásica también, que es como de pan de pueblo, ¿no? Y luego tenemos las dos modernas, una que me recuerda como si fuese un huevo frito, porque hace aquí la yema alrededor, luego está montada como en una tartaleta, es como una especie de tartaleta, pero dudo que lo sea.
¿No? La que dice José Antonio, que tiene color de compota de manzana.
Efectivamente, y arriba tiene como la nata o no, una crema y una galletita de azúcar. Yo creo que esto es un azúcar así.
Y esa, la morada, es como la torrija deconstruida, ¿no?
La morada parece que es de pan de centeno, ¿no? Una cosa muy rara, con ahí, con la hierba encima, la crema esta también, esto será membrillo, ¿no?
Porque eso parece, sí.
Yo te dejo que la pruebe tú primero, Javi.
Sí, vas a seguir tú con la clásica. No, pero eso parece como torta de Inés Rosales o algo así, lo que tiene encima. Bueno, es que hay un poco de todo, ¿no?
Es que esto, mira, le he quitado el palillo y ya la he desmontado. A mí esto, no sé, a lo mismo la probamos y está riquísima. Pero Javi, dale tú, que no estás probando nada.
Bueno, no se enfrían, pero lo que te voy a decir, yo ya apuesto a que esa no gana.
Yo creo que no, yo creo que va a estar entre las dos clásicas, porque aquí somos rancios. Y es más, diría que la verde va a ganar.
Alba, tú has probado ya las dos clásicas también, ¿no? Ahora es cuando te toca experimentar qué es lo que no te gusta.
Pues mira, las clásicas, la verdad que es súper buena y súper sabrosa, y sin salirse de lo clásico y de lo tradicional. Ahora vamos a probar otra que tiene hasta una hoja de hierbabuena. Así que imagínate cómo puede estar esa, o muy buena o muy mala.
O un desastre, ¿no? Entre la roja y la verde, las dos clásicas, la más pequeñita y la más grande, ¿cuál te ha gustado más?
La verde.
La verde, ¿no? La verde es la pequeñita, así más compacta, ¿no? Bueno, hemos hablado con Javier Villé también, con Laura Sánchez, directora también de GoEventos, segunda edición de esta cata de torrijas, que es muy esperada y cada vez con más público, ¿no?
Muy esperada, y además con una afluencia del 100%, de que nadie ha dicho que no. Aquí todo el mundo quiere comer torrijas.
¿Cómo va a ser la cata? Porque imagino que habrá varios tipos e iremos puntuando, ¿no?
Así es, son cuatro torrijas de cuatro catering diferentes, uno del Meliá Sevilla, el catering Alfonso, el catering Olivier, el catering de Ochoa. Van a tener un color una banderita con cada color, cada torrija, se va a votar a través de un código QR de una aplicación, va a ser totalmente una cata ciega, van a salir los cuatro chefs a explicar su torrija una vez ya el veredicto esté cerrado, para que no nos influya en nuestro paladar.
Oye, te veo ahí con una lucha con esa torrija con la deconstruida. ¿A qué sabe? Yo no he probado todavía.
Javi, esto tiene demasiado anís, la torta de Inés Rosales, el pan también es de los que se desmorona, así es una cosa un poco rara, pero a mí no me ha gustado, yo esa la voy a dejar.
¿Eso qué es, membrillo lo que tiene ahí en medio?
Yo qué sé, yo la he probado y he visto que no me gusta. Y yo lo que sí he visto es que tú ya te has comido, la has pegado el primer tiento a una.
Sí, la del palo rojo, que es una de las dos tradicionales que sabe a torrija de toda la vida, no de la abuela, sino de confitería de pueblo.
¿Y tiene demasiado armiba o tú la ves bien? ¿Tú cómo la ves esa?
A mí me ha gustado, la verdad es que sí. Bueno, es que te, me encanta la de la campana, imagínate.
Ah, amigo mío, bueno, te quedan todavía tres. Queremos saber tu opinión y a ver si opinas igual que yo con esta.
Están pasando por aquí ya los QR para votar. ¿Habéis votado ya por aquí, Alba?
Sí, ya hemos votado.
¿Cuál has votado tú?
La verde, sin salir de lo clásico y de lo tradicional.
A ver por aquí, Juanmi, ¿tú qué has votado?
Yo la verde, lo que dije al principio, aunque la amarilla es como postre brutal, para pedirse dos o tres más, ¿eh, Javi?
Yo te voy a decir una cosa, yo voto a la amarilla.
La amarilla has votado, ay, que nos ha dejado, ha votado. La amarilla, eso está diciendo, un postre de boda.
Bueno, la roja estaba también bastante buena. Voy a preguntar por aquí a los chicos de los móviles. A ver, David, ¿cuál te ha gustado a ti más? Que tú eres más moderno que los demás.
Hombre, yo no tengo duda, yo la amarilla me ha encantado.
¿La amarilla cuál era? La que tenía esa especie de galleta encima, ¿no?
Sí, es buenísima. Además, un sabor a dulce que está en su medida.
Vamos a preguntarle a José Antonio, que todavía está disfrutando de la morada. ¿Será porque es la que más le ha gustado, a lo mejor, no?
No, o sea, me ha gustado, pero me ha gustado mucho más la amarilla.
Mira, es el cartel este, ¿no? Este tiene que estar con la que es la ganadora, ¿no? Vale, pues, la torrija artesana 2025, gracias a los cuatro, es... Ochoa.
Es sin duda la torrija más tradicional de todas.
Por aquí tenemos Caterín Ochoa, que ha hecho...
Bueno, nosotros tenemos una torrija totalmente tradicional, nada de cosas más allá de lo que es el pan artesano, que además lo elaboramos nosotros, bañado en una emulsión de vino y un poquito rebajadito y miel pura. Lo más tradicional desde hace más de 115 años que ya vamos.
La clásica.
Es la roja. Es lo que estamos diciendo. Yo creo que es la roja, al menos es la roja. La de Ochoa, Confitería Ochoa, es la ganadora. Y estamos aquí en la mesa, Javi, un poco como agridulce la sensación que tenemos, porque no lo esperábamos.
Me tengo el azúcar por las nubes ya.
Eso también. Pero aquí lo que hemos aprendido hoy es que ninguno nos vamos a ganar la vida en Masterchef ni cosas de estas, porque no hemos acertado ni la amarilla ni la verde, la roja.
Y hay gente que se ha dejado las torrijas todavía en los platos, yo no lo entiendo.
Bueno, yo vendrán comido de casa, pero que una cosa así, yo creo que hay que aprovecharla, ¿no? Que ya que nos invitan, nos dan este trato, aquí con marchas clásicas, el olor a incienso, buena compañía en la mesa, agua que nos falte.
Oye, pues vamos a hacer una cosa, tenemos que seguir aprendiendo a catar torrijas, que los oyentes que quieran que nos vayan trayendo alguna a la radio, aunque eso es muy arriesgado también.
A ver si alguno que tiene cuitas pendientes con alguno de nosotros nos manda
algo envenenado. Y bueno, pues nos quedamos por aquí disfrutando de esta cata de torrijas.
Asador Montequinto, referente gastronómico desde 2011, le ofrece la entrevista.
Pues saludamos ya a Luis de la Iglesia, el hermano mayor de La Cigarrera. Hermano mayor, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Bueno, ya quedará muy poco para ver las imágenes de La Cigarrera en los terceros.
Pues la verdad que sí, ya muy, muy poco. Efectivamente, hoy precisamente, de hecho, hemos montado el palio de la Virgen de la Victoria, ya está allí completamente a falta de la candelería y, por supuesto, subir a la Santísima Virgen en los próximos días.
¿Cómo va a ser ese traslado?
El traslado de las dos imágenes será
la realizaremos como viene haciendo habitual en los últimos traslados que hemos hecho de forma privada. Estamos muy lejos desde los remedios de la Iglesia de los Terceros y yo creo que lo más coherente era hacerlo de forma completamente privada, y una vez allí, bueno, pues ya se trasladarán a sus pasos profesionales.
¿Qué día se podrán ver ya las imágenes en los terceros?
Pues para el fin de semana previo a la Semana Santa, pues ya estará montada la subida de su paso de palio, la Virgen de la Victoria, y se podrán contemplar los dos increíbles palios, Virgen de del Subterráneo y la Virgen de la Victoria, allí en la Iglesia de los Terceros. Para la imagen del Cristo atado a la columna tendremos que esperar unos días más porque tenemos antes el Vía Crucis el sábado día 5.
Perfecto, hermano Mayor. Y bueno, ¿cómo son las sensaciones que tienen ustedes de ese recorrido que va a ser extraordinario también, de pasar por los jardines de Murillo, la alfalfa, la universidad?
Sí, sí, ha levantado una gran expectación, tanto dentro de la hermandad como fuera, por supuesto. De hecho, hoy hemos empezado el reparto de papeletas y ha sido todo un éxito. Incluso la solicitud de insignia se ha visto desbordada. Hermanos antiguos que solían conseguir maniguetas se han quedado fuera, porque hermanos más antiguos todavía que no salían participar en la estación de penitencia, pues sí lo han hecho este año, y ya te digo, ya hay mucha expectación, tanto dentro como fuera, al salir de una sede que fue nuestra sede canónica durante más de dos siglos, y vamos a pasar también por el rectorado, que también fue la última sede canónica antes de venir al barrio de los Remedios.
Porque no fue los terceros, no fue la única opción, también hubo varias, ¿no? Incluso los jesuitas pudo ser una de las que se valoró.
Sí, en un momento dado sí se valoró, pero al final hubo que ser rechazada por otros motivos ajenos a nosotros, ¿vale? No estaba todavía muy clara la situación de la Iglesia de los Jesuitas de Jesús del Gran Poder, y finalmente, bueno, pues nos decantamos por la opción de este año 2025, que es la Iglesia de los Terceros, porque además también, como ya todo el mundo sabe, tenemos capilla propia, y este año se ha hecho, bueno, 2024-2025, se han hecho las obras pertinentes, ha quedado una renovación completa de la capilla que tenemos allí en la Iglesia de los Terceros, y creemos que es el sitio idóneo para realizar la estación de penitencia este Jueves Santo.
Señor, está usted recién llegado de Italia, ¿no?
Sí, exactamente. Hace escasamente tres cuartos de hora que he regresado de Roma.
Pero no nos asuste, ¿no? No habrá nada de la Virgen de la Victoria en Roma, ¿no?
No. Para nada. Ha sido un viaje con mi personal, mujer, sí. Pero que personal, pero bueno, ha sido lúdico, pero también, por supuesto, religioso. Hemos ganado el jubileo de la esperanza, y nos venimos muy satisfechos, completamente renovados en este periodo de cuaresma, y además con la satisfacción, ¿no?, de que allí en este fin de semana pues le han dado el alta hospitalaria al Santo Padre, y nos venimos muy contentos por ello también.
La verdad es que hace 121 años que la Virgen de la Victoria no está en los terceros. El señor que estaba entonces en los terceros no era el actual de Buiza, era el que se encuentra en Hinojo. Es decir, que en esta Semana Santa vamos a vivir un momento que yo creo que no ha vivido nadie, ¿no? Porque de hace 121 años, pues no hay nadie que esté vivo que hubiera conocido aquella Semana Santa, ¿no, Luis?
Correcto, por eso también hay mucha expectación, ¿no? Porque eso lo hemos ido comentando en las últimas semanas de algunos de los hermanos, que sí es verdad que han realizado la estación de penitencia desde la iglesia, desde la capilla del rectorado de la universidad, y por supuesto del barrio de los Remedios de Juan Sebastián Elcano, pero lógicamente desde 1904, que fue la última vez que realizamos la estación de penitencia de la Iglesia de los Terceros, no. Entonces, eso lleva a muchos hermanos a realizar este año la estación de penitencia desde allí, para decir, oye, pues he conseguido realizar la estación de penitencia desde tres sedes canónicas de históricas.
Claro que sí. Bueno, pues ahí está la información, el palio de la Virgen de la Victoria, como dijo Antonio Burgo, que tiene más realeza que todo el Palacio Real, todo el Palacio de Oriente, monumento nacional, ya está en la Iglesia de los Terceros, y la Virgen de la Victoria el próximo Domingo de Pasión. Luis de la Iglesia, muchas gracias y mucha suerte para este año.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Bueno, pues con estas noticias, Juanmi, nos despedimos hasta mañana.
Pues sí, además te voy a contar una cosa rápidamente, que tenemos todavía 30 segundos, va a ser muy breve. Que sepas que hay una hermandad de Semana Santa que no la ha intervenido Palacio porque ya está aliado con los panaderos, que si no la hubiese intervenido.
¿Ah, sí?
Ya te lo contaré.
Mañana más, realizó Juan Carlos Varas, amigos, un saludo, adiós. Y mañana felicidades a las Encarnaciones, es el día de la Virgen de San Benito, adiós.